Bueno, hablando de Money y Cuarteto de Nos, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Grecia. La última información que nos llega en esa negociación entre la Troika y el país heleno es que, bueno, habría un nuevo giro inesperado. El primer ministro Alexis Tsipras, bueno, envió otra carta a las instituciones europeas en la que estaría aceptando prácticamente todas las condiciones de la oferta que ofrecía la Troika, y además que habían rechazado la semana pasada antes de convocar al referéndum. Vamos a estar conversando para conocer un poco más este tema brevemente con Antonio Elías, que es integrante de la Red de Economistas de Izquierda. Antonio, gracias por estos minutos en la nueva mañana. ¿Cómo andás?
Bien, bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Antonio, la última noticia es esa que tenemos de que, bueno, Grecia estaría aceptando estas condiciones. Pero para conocer un poco más, para salir un poco de la cosa del día a día, si acepta o no acepta, bueno, era la idea de llamarte a vos, para que nos cuentes un poco, bueno, ¿qué es lo que le está pidiendo Europa a Grecia para aceptar ese salvataje y qué implicaría en caso de aceptar? Para que la gente entienda concretamente qué cosas concretas están en juego acá.
Bueno, empecemos por decir, y disculpas, que hay una última noticia.
Ah, ¿hay otra más? A ver.
El ministro de Finanzas alemán, nombre de Merkel, dijo que no lo acepta.
Bueno, seguimos entonces con... No acepta, y entonces...
Es muy poco serio, y que Tsipras es muy poco serio, que no son esa forma de negociar, etcétera. Y lo acaba de decir, estamos hablando, digamos, prácticamente de cosas que están pasando. Lo que tú dijiste pasó hace muy pocas horas, y esto pasó hace también recién.
Claro, sí.
Es una situación muy, muy móvil. Yo te diría que a la pregunta concreta, si me das permitir hacer un poquito de contexto, sí. Va a ser mejor.
Es lo que necesitamos.
Sí, en realidad la idea es esa, que nos cuentes un poco.
Salir un poco de la vorágine de los titulares, ¿viste? Y ver qué es lo que hay detrás.
A veces las noticias económicas, sobre todo, manejan una terminología que de repente no es la más clara. Entonces queríamos como comprender un poco y contarla a todos nuestros escuchas para que comprendan y entiendan bien de qué está sucediendo allí en Grecia.
Bueno, el tema es así. Grecia está llevando o soportando, digamos, un ajuste en toda la línea, digamos, lo que llamaríamos austeridad, llaman austeridad, pero que digamos es una política de ajuste que en 5 años ha generado una caída del 25% del producto, 26% de desempleo, 52% de desempleo juvenil, 45% de pensionistas pobres y 40% de los niños bajo el umbral de la pobreza. Ese es el resultado de 5 años de políticas impuestas por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Punto uno. ¿Qué es lo que está pidiéndole ahora? Está pidiéndole que profundice la austeridad, o sea, que profundice el ajuste y que tenga un superávit fiscal de 1% en 2015, 2% en 2016, 3% en 2017 y 3,5% en 2018. O sea, están pidiéndole a un país fundido en una crisis económica y social gigantesca que haga un... profundice las mismas medidas que lo llevaron a donde está.
Antonio, tú hablas de una situación que se viene dando hace 5 años. ¿Por qué la Unión Europea, por qué le imponen estas condiciones a Grecia? Que lleve adelante este tipo de austeridad. ¿Cuáles son las causas? Someramente comentarnos eso.
Es la deuda. O sea, Grecia durante muchos años, en gobiernos de derecha, o sea, no gobiernos de izquierda, centro izquierda o populista, sino gobiernos de derecha, había gastado en exceso, había contraído muchas deudas. También hay una compra de carteras, hay deudas del sector privado que se otorgaron a quienes no podían solventarlas, que luego, igual que sucedió en 82 en Uruguay, se compraron las carteras de esas deudas, pero no se deuda del Estado. O sea, por razones diversas, punto de origen de todo el problema es, como en casi todas las políticas de ajuste, la deuda. Claro. Entonces, ¿qué se le dice a un país que está en deuda? Hay que hacer un ajuste. Claro. Y los ajustes, como todos sabemos, son un problema muy serio. Hoy por hoy tenemos este problema, lo paso el aviso, de la pauta salarial que el gobierno es una pauta salarial que está desindexada del IPC y que realmente es un problema serio. Digo, para hablar de qué significa ajuste. Pero claro, veamos cómo llegaba, qué pide la troika.
Hablaba de superávit, entonces.
Sí, para lograr eso necesita aumentar el IVA, necesita una reforma del sistema de pensiones que suponga un ahorro de 1% del producto anual, 1.800 millones de euros, reducir drásticamente las prejubilaciones, lograr que la edad de jubilación esté en 67 años, eliminar en forma gradual el ECAS, es un complemento para las personas pensiones que digan más bajas. Prohibir los convenios colectivos, privatizaciones de aeropuertos regionales, el puerto del Pireo y de Tesalónica y diversos servicios en especial energéticos. O sea, como verán, ¿qué es lo que pedía? En síntesis, pedía seguir apretando el torniquete, y en algún momento se supone que va a ser tan fuerte ese ajuste que iba a tener estos resultados fiscales, y con esos resultados fiscales iba a pagar la deuda. O sea, supone que todo, al final de toda la película, está el pago de la deuda. ¿Qué es lo que hay enfrente? O había, con las noticias que tenemos. Había un gobierno, que es el de Syriza, que tenía un programa que fue votado, y por eso es gobernante, más allá que no tenga la mayoría absoluta, o sea, tiene el 36% de los votos, pero bueno, con aliados tiene la mayoría, y su programa era cancelar la mayor parte del valor nominal de la deuda, o sea, no pagar todos los intereses de la carga, sino el valor que tenía en su emisión, incluir una cláusula de crecimiento en el pago de la parte restante, o sea, lo que quede después de hacer eso, pagarlo cuando crece el producto, o sea, no achicando el presupuesto, o sea, no achicando los gastos, sino cuando crece la economía te voy pagando, incluir un periodo significativo de gracia, podríamos llamarle moratoria, en el servicio de la deuda para impulsar el crecimiento de la economía, porque digo, para tener superávit fiscal, puede tener superávit fiscal, porque generás ese estrangulamiento económico y social, claro, o porque aumentás el nivel de actividad genera mayores ingresos. Entonces decía, incluir un periodo significativo de gracia, excluir la inversión pública de los recortes, de las restricciones, flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo, o sea, que compre bonos soberanos, lo que decía era que le compre bonos soberanos a Grecia para poder hacer ese programa, y decía además que iba a reclamar el préstamo forzoso que le hicieron a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí, eso también.
Entonces encontramos que un programa por acá y la otra propuesta por allá son antagónicas. Claro. Digamos, Syriza se ubica como un gobierno de izquierda. Hace muy pocos días, ese es el panorama. Entonces, acá era o hacías tu programa, gobierno, o transabas. Syriza ya fue transando, y fue transando de tal manera que hace más o menos unas 3 semanas presentó una propuesta en la que aceptaba mucho, no todo esto, pero aceptaba mucho de lo que planteaba la troika, ¿no? Las tres organizaciones decían. Ahora, esa propuesta le generó problemas internos muy fuertes, o sea, una parte de su partido se puso en contra.
Se le paró los pedales.
Se le paró los pedales, y esto no es el programa, ya era irse del programa. En un momento dado, en esta situación de tensión, lo que hace Tsipras, Alexis Tsipras, que es el presidente, lo que dice es, llama a un referéndum diciendo que el hecho de tal gravedad, que ellos no son mayoría en el Parlamento, ¿verdad? no son mayoría electa por el pueblo, por lo tanto no quieren tomar una decisión de tal magnitud, y llamó al referéndum para que se decida. Se aceptan o no se aceptan las condiciones. Le hace de otra manera, para decir, vamos con nuestro programa o vamos con el programa de la troika. Hasta ahí, y bueno, y habla, por supuesto, de la soberanía, de la democracia, el derecho de los griegos a elegir su destino, que no se puede imponer un tratado de este tipo. lo cual, digamos, para mí era totalmente compatible, o sea, es la lógica, o sea, ningún país puede someterse a una situación así. Un punto que no comenté, para que entiendan la situación, por qué es tan grave, cualquier país que está en la situación de Grecia devalúa. Es la forma de salir de esa crisis. Uruguay devaluó en el 2002, Argentina también. Estados Unidos estuvo devaluando todos estos años con la emisión de dólares y cayendo el precio de dólar. O sea, Irlanda también devaluó. O sea, ¿qué se hace en un momento de crisis? Se devalúa para ganar competitividad y elevar el nivel de actividad. Eso es más o menos razonable, es la lógica. En la zona euro no puede devaluar porque no es el euro, entonces bueno, no es una moneda griega. Y por tanto no tenés por dónde salir, o sea, o salís con recursos que te presten y obtengas para elevar el nivel de actividad, y obviamente no puedes estar pagando la deuda, o si no te vas reprimiendo cada vez más, porque cada vez tenés que gastar menos, tenés menos actividad, hay menos ingresos.
Claro.
Entonces hay menos dinero, tenés que reducir más los gastos. Y entonces en esa lógica estamos a 5 años.
Sí, sí. No, para llevarlo a Uruguay, para más o menos entender. Esto ellos dicen un superávit. Vendría a ser, por ejemplo, que acá el otro día Astori presentó los números y había 3,5 de déficit. Vendría a ser revertirlo y que el Estado gane plata. En definitivamente, eso es una de las cosas que le está pidiendo.
Ahí está, exactamente. Está pidiendo eso y lo está pidiendo.
¿Y eso es posible? O sea, ¿eso es alcanzable o es algo ilusorio? Es una cosa que no se puede llegar.
Imposible no es, si vos sos suficientemente rígido y por supuesto reprimís todas las protestas que te van a surgir, si te bajás las facilidades, no dejás esa convención colectiva, claro. De hecho no hay aumentos salariales, de aumentar la de retiro, claro. En una economía...
O sea, que si haces que la gente pase mal, se llega, digamos,
sí. Si tenés la fuerza... Claro. Para hacer que la gente pase muy mal,
se llega.
Contra eso votó la gente en Grecia, claro. Y eligió su gobierno.
Bien.
Entonces, ese es el panorama. O sea, lo que estamos diciendo es ajustar y estamos sacando, siempre le vas a cortar a los más pobres. ¿Qué es lo que genera esta situación? Genera en principio lo que todos veíamos hasta ayer de noche. Digo, para ubicar la cosa, ayer de noche era, bueno, acá está parado un gobierno griego electo por el pueblo para llevar adelante un programa que no acepta, por lo menos no acepta la totalidad, porque ya había hecho una propuesta, al menos la totalidad de las propuestas de la Troika, y más tiene el respeto a su democracia y soberanía. Y
Antonio, una consulta.
Eso es bueno.
Antonio, sí. Para los que recién se están enganchando, para nuestros oyentes que nos sintonizan, ¿nos puedes contar, explicar quién es, de qué hablamos cuando hablamos de la Troika? ¿Específicamente?
La Troika es el grupo que negocia este proceso y lo integra. El Banco Central Europeo, la Comisión Económica de la Eurozona. Eurozona son los de la Unión Europea que están en el euro. O sea, que tienen la como moneda del euro. Y el Fondo Monetario Internacional. En todo lo que se ha dicho hasta ahora y se conoce, las posiciones más rígidas, más duras, más contrarias a una política alternativa son la Fondo Monetario Internacional y la de Alemania.
Claro.
El Fondo Monetario y FMI. Entonces, contado esto, digo también que en esta situación los favorables a la posición de gobierno griego tienen bastante peso en algunos lugares, digamos, dos premios Nobel, Stiglitz y Krugman,
sí.
Son favorables al referéndum. Krugman dice hay tres razones para votar no, le recomienda al pueblo votar no, o sea, votar no al acuerdo que quieren imponer. Dice, más austeridad es un callejón sin salida, tras 5 años de austeridad Grecia está peor que nunca. 2. El temido caos de una salida de Grecia del euro ya ha pasado, con los bancos cerrados y el capital controlado. No hay mucho más daño que hacer. 3. Ceder al ultimátum de la Troika representará el abandono de cualquier pretensión de Grecia de ser independiente. Eso es Krugman.
Está clarísimo.
O sea, los respaldos a la propuesta del gobierno griego de referéndum a nivel mundial son muy grandes. Entonces, Stiglitz va en la misma dirección, dice que es indignante lo que se le pretende imponer y que tiene que rechazarlo. Muy bien. Entonces, en este momento, cuando diríamos estamos parados hasta ayer, digamos los que tenemos ideas de una sociedad más justa, desarrollo productivo, justicia social, profundización democrática, o sea, consignas del movimiento popular uruguayo, decís, bueno, está muy bien, Tsipras está haciendo lo que hay que hacer, en esta situación no puede aceptarlo, tiene que ser consecuente con su programa, consecuente con lo que porque lo votó el pueblo, consecuente con ese hecho de llamar a un referéndum para que el pueblo decida. Sí. Bárbaro. Ahora, hasta ahí, bueno, por supuesto la troika y todo eso es lo que hemos rechazado nosotros, el Fondo Monetario, los ajustes fiscales, todas las medidas que tienden a la pérdida de calidad de vida, de ingreso de los trabajadores, los pasivos, o sea, los sectores siempre más oprimidos.
Sí, y los sectores populares son los que terminan pagando todo eso.
¿Qué podría pasar, situándonos en un escenario hipotético, qué podría pasar si finalmente no hay acuerdo, qué podría pasar con el resto del grupo euro? Con los demás países. ¿Cómo afectaría eso, ya no a Grecia, sino a los demás países del euro?
Bueno, ahí hay una... quedó claro que era hasta ayer. Ahora con esto que hizo Tsipras, hay que rever todo lo que es Tsipras. Hay que repensar qué significa Tsipras haciendo este tema de aceptar la propuesta, y se dice que va a tratar de suspender el referéndum. No quiero ubicar el problema político de fondo, porque para nosotros la democracia es un tema fundamental. Y digamos, de alguna manera, el compromiso con lo que uno plantea es un tema de dignidad. Entonces, acá hay un tema muy complicado. Ahora paso a lo económico. Te quería marcar eso porque realmente estoy sorprendido. Y también estoy muy sorprendido de que Alemania, en vez de a enemigo que huye puente de plata, diga, no acepto nada, te acorralo y a ver cómo peleas. Claro. O sea, ¿no? También hay creo que para que reflexionemos en una situación muy delicada y muy rara. El tema, ¿qué puede afectar? Y bueno, la deuda griega, obviamente, o sea, si sale del euro, para la Unión Europea significa toda la deuda que no le van a pagar, que es una deuda de 40 mil millones de euros, dicen algunos, 160 mil millones de euros, dicen otros. Si esa deuda no se paga, bueno, por supuesto que hay todos los bancos griegos, pero también caen todos los bancos que trabajan con los bancos griegos. Claro. O sea, y los que tienen esa deuda que no la van a cobrar. Pero a su vez repercute inmediatamente en todo lo que es la credibilidad de este modelo de eurozona, porque el otro enormemente endeudado es Grecia. Entonces, si Grecia, si el mundo financiero dice, a Grecia la van a dejar colgada igual que dejaron colgado a Grecia, entonces ya el valor de la deuda griega va a ser dificilísimo para el Unión tener financiamiento para salir de esta deuda y para negociar. Y si cae Grecia, cae España. Entonces, el paquete es todos los del sur, todos los que están endeudados. España, recuerden que tiene 24% de su ocupación. O sea, no tiene un 25% de caída de producto como tiene Unión, pero tiene un nivel de subvención gigantesco. O sea, la zona sur está, en Italia también menos, también están afectadas. Toda esa zona está afectada. La caída de Grecia puede generar un dominó muy fuerte, puede que no. Acá entra mucho juego y se nota en este proceso las decisiones políticas. Porque pueden decir, dejamos caer a Grecia y no deja, y apoyamos inmediatamente y garantizamos el blindaje de Portugal. Claro. ¿Me explico ahí?
Sí.
Acá hay una cuestión donde se mezcla enormemente lo económico, lo político, de hecho lo geopolítico. Si me preguntaras, bueno, pero eso es más político que económico, yo te diría, les diría, para mí esto es la imposición del proyecto estratégico del capital impuesto por Alemania y Francia.
Solo
y eso requiere en lo inmediato ese modelo, esa fundamentación económica de consolidación de un modelo neoliberal duro y puro, digamos tiránico en toda esta lógica de negociaciones, lleva a tener que tratar de, a tener, no, lleva a tratar de que caiga el gobierno griego.
Está
la caída del gobierno griego. Y la caída del gobierno griego es, bueno, señores, el que quiera levantar un dedito, tenga muchísimo cuidado. Entonces es muy complejo y la situación es muy preocupante. Y a mí, digo, como todos ustedes seguramente, me preocupa enormemente los sufrimientos que está padeciendo el pueblo griego y que seguramente va a padecer en este proceso. Es realmente triste.
Bueno, muy bien, Antonio. Gracias por estos minutos. Vamos a estar a la espera. Entonces, resumiendo, como novedad, es que, bueno, Tsipras quiso un acercamiento, pero Alemania le dijo que no. Y ahora estaría en duda incluso el referéndum que se iba a celebrar el fin de semana. Así que vamos a ver cómo Sí.
Y la hipótesis de que si cae Grecia, cae España, que eso es una noticia.
Claro, ahí estaría en riesgo.
Cae Grecia, cae Portugal primero.
Portugal primero.
Y después si caería España.
Después el que sigue.
Sálvese quien pueda.
Claro. El Mediterráneo cae. O sea.
Ahí va, cada uno debilita al otro. Ese es
muy bien.
Bueno. Es el tema, y no, lo que quería aclarar, eso de que se suspenda el referéndum es un rumor.
Lo
de Alemania, sí, es una declaración de un ministro, claro, igual que la principal es una carta que dio. O sea, hay dos hechos, son objetivos, y otro que corre el rumor de que
están dispuestos
de suspender el referéndum.
Claro, está perfecto. Bueno, muy bien, Antonio, nos estaremos comunicando. Me interesó mucho lo que dijiste del consejo de salario, capaz que después en otra oportunidad podamos estar discutiendo.
Sí, porque es muy fuerte lo que propuso el gobierno.
Sí, el PNT, bueno, salió.
Se pararon los pedales. ¿No?
Exacto, no tenía. Si te metes los dedos en los ojos, en general reaccionas.
Sí, bueno, se habló tanto de indexación y desindexación que al final medio que terminó sucediendo. Bueno,
Es desindexación. Un datito: cuando vos fijas un porcentaje fijo, es un aumento nominal, que no está tomando en cuenta cómo evoluciona la inflación. Cuando vos fijas la pauta de 3 años, con un aumento en un porcentaje, estás eliminando el peso del IPC, porque si no tendría que ser como era antes, el IPC más algo, o el IPC puro, o el 90% del IPC, o el IPC futuro. Acá el IPC para estos aumentos no existe, es desindexación, más allá que tenga un correctivo a los 2 años.
Claro, o sea, desindexación pura y dura, no es medias tintas entonces.
No es la medias tintas, pero a los 2 años tiene un ajuste, sí, pero 2 años... ¿Perdiendo plata?
Claro, eso es lo que decíamos hoy.
Salvo la cláusula gatillo ese de 12%, que igual sería raro llegar, ¿no? Hasta allá.
Se podría llegar, pero de todas maneras, antes era el 10.
Claro. Y ahora es el 12, sí.
Y fíjate, los que le aumentan el 8%, cuando llegan al 11.9, perdieron una enorme cantidad de recursos y todavía no llegas al 12.
Claro,
sí. Está claro. El gatillo es muy alto, el gatillo. Está muy arriba la rama de gatillo.
Bueno. Antonio, no sé si son buenas noticias las que nos has dado, pero gracias igual por estos minutos.
No, son buenas. Un abrazo.
Chao, chao. Antonio Elías, de economista, integrante de la red de economistas de izquierda, sobre la situación en Grecia, que cambia minuto a minuto, porque la noticia que teníamos de hace 3 horas era que Tsipras iba a presentar algún acercamiento. Finalmente Alemania, como el más poderoso ahí, el que anda con la vara pegándole a todo, dice que no. Y bueno, y ahora, según los rumores, podría estar en duda el referéndum que había inventado Tsipras, para ver si se negocia o no.
Un panorama totalmente diferente de ahora más. Habría que actualizarlo día a día, minuto a minuto, porque ya lo acabamos de vivir eso.